generadores de empatía funcionando con una energía desconocida. Puertas automáticas sensibles a la consistencia de los pensamientos de rechazo. Volcado autista de datos en las franjas más vapuleadas de la definición. Desfile insolente de personas marcadas por un vínculo supremo de indiferencia. Cánticos incontrolados de los expulsados del silencio a un dios ajeno a la penumbra de las expresiones. Disturbios de una cotidianidad radicalizada en el aburrimiento. Sabiduría de la luz convertida en un pedrusco en el bolsillo. Inquietud al girar la tarde y escuchar los gritos desgarradores de los muertos afincados en el porvenir.
Sigo marchando.
Pues sí, en efecto, entre las ruinas, entre los cascotes que de momento nos están manteniendo en una irregularidad pasmosa, en nuestras presencias y ausencias aquí, seguimos luchando y seguimos queriendo aparecer en la proximidad vuestra, este lado de la tumba, y lo hacemos hoy con un programa confeccionado con pequeños retales de radio, algunos pedacitos pendientes que quedaron huérfanos de programación en nuestras viejas emisiones y que hoy os dejaremos caer junto a alguna canción o frase perdida en esta edición que nos llegue y que nos servirá para despedir también el año, este año de transición hacia algo, si es que todos no lo son. Bueno, pues esto empieza a ser todo, empieza a ser lo que continuará, en lo que continuará convirtiéndose a este lado de la tumba. De la tumba.
Marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Cuenta Imre Kertész en su libro Yo, otro, Crónica del cambio, que en la obra de Casimir Brandis, Caracteres y escrituras, se puede encontrar lo siguiente. A principios del siglo XVII se reunieron en Vilna varias docenas de rabinos askenazi, sabios de la iniciación e investigadores de la Kábala. Los rabinos deliberaron durante 30 meses y encontraron por último la respuesta. Era asombrosa. No cabe la menor duda de que sería mejor si el mundo real, cuya existencia está viva en nuestra conciencia, jamás hubiera sido creado. Lo más conveniente para la humanidad sería, sin duda alguna, que desapareciese y se disolviese en lo infinito. Llama la atención el parecido de todo esto con la respuesta que el rey Midas le sonsacó a Sileno. Lo mejor para ti sería no haber nacido, no ser nadie. La segunda mejor opción para ti sería morir cuanto antes. El momento que por lo visto a todo moribundo le toca vivir, cuando un repentino asombro aflora a su rostro. Quienes están a su lado en ese instante lo perciben, pero apenas entienden el asombro que sorprende al moribundo en un estado de semi-inconsciencia. Entonces se entera de algo irreparable, de algo horrible, ante lo cual de nada sirve todo aquello con que se engañó durante 4, 5, 6, 7 u 8 décadas, toda una vida. Este ha de ser el horror de la muerte, la perplejidad que invade al hombre cuando toma conciencia de su absoluto desamparo. No la muerte en sí que lo apaga a él y su angustia. Habría que analizar la sensación de oscuridad en comparación con la cual vemos la vida como una llama, una de las metáforas más antiguas. ¿Pensamos en la oscuridad de los muertos y de los no nacidos? ¿O se trata tan solo de un sistema comparativo propio de los vivos, de mera psicología, de temor a la muerte, de la oscuridad latente en nuestras conciencias, de una ilusión de los sentidos? Cada una de estas palabras invita a suponer otro mundo. ¿Ilusión de los sentidos? ¿Pero ilusión sobre qué base? ¿Cuál es la sustancia que nuestros sentidos nos han transmitido erróneamente? El lenguaje nos remite a algo que el conocimiento no es capaz de absorber. ¿Será el lenguaje otra ilusión de los sentidos? Resulta extraño que mi juventud aceptara sin más ni más la conciencia radical de no venir de ningún sitio y de no ir a ningún sitio. Cuanto más tiempo vivo, más deficiente me parece tal radicalismo. Cuanto más tiempo vivo, más veo que este radicalismo es tan solo una forma de vida y que otras muchas formas de vida son posibles. No obstante, considero casi probado que vivimos en un sistema y considero este sistema un sistema de relaciones, un laberinto que en definitiva ha sido planificado. Y aunque no haya sido planificado necesariamente por alguien, a mí se me presenta como planificado. Si bien no conozco los planos, como tampoco me conozco a mí mismo, por cierto. I was young, I was thin, I had money, and I loved you. But then came the shabbity bop bop, the shibbity, oh yeah, shabbity. Sentada esta premisa, ya podemos ir sacando los conceptos que tengamos a mano: Dios, el absurdo, la catástrofe, la relatividad general, o lo que se quiera. Para mi sorpresa, saltamos de aquí a un texto que encontré de este mismo autor, Imre Kertész, en otro de sus libros, Liquidación. Texto en el que nos encontramos con esa teoría que me gusta esbozar de vez en cuando del tren suicidio como huida de la literalización del acto y construcción de una estructura de la realidad transformadora a través de la reflexión y el manejo de las ideas suicidas. Su modo, por supuesto, pero una idea bastante transuicida de liquidación. Imre Kertész, nos encontramos este pequeño poema perdido en el libro. Es fácil morir. La vida es un gran campo de concentración instalado por Dios en la tierra para los hombres, y estos lo desarrollaron para convertirlo en campo de exterminio para los hombres. Suicidarse es tanto como engañar a los vigilantes, huir, desertar, dejar con un palmo de narices a quienes se quedan en este gran lager de la vida, en este mundo miserable, de la vida suspendida hasta nuevo aviso, del ni dentro ni fuera, ni adelante ni atrás, donde envejecemos sin que el tiempo avance. Aquí aprendí que la rebelión es quedar con vida. La gran desobediencia es vivir nuestra vida hasta el final, y es también la gran modestia que nos debemos. El único instrumento digno del suicidio es la vida. Ser un suicida es tanto como seguir con vida, volver a empezar todos los días, volver a vivir todos los días, volver a morir todos los días. precisamente quería leeros ahora un poema, digamos, en homenaje, en despedida también a una persona que se suicidó precisamente ayer o anteayer, no estoy muy, muy seguro del momento exacto, a un chico de 17 años llamado Alan. La primera persona que consiguió, a través de la lucha transgénero, que se le cambiaran el nombre en los documentos legales, que tenía el apoyo familiar para su transición de un género al otro, pero con eso no suele ser suficiente en un mundo tan dado a los linchamientos colectivos. Y bueno, el colectivo de la transexualidad es altamente vulnerable a los ataques de las masas organizadas en esta ansia de voracidad y de, como os decía, linchamientos en el ámbito de la escuela, en el ámbito del resto de organizaciones en las que se acostumbren a juntar los humanos. Y bueno, este chico acabó con su vida el otro día, ayer o anteayer. Alan se llamaba. Y a él, y porque no lleguen a término, a literalizarse, como decía, más suicidios por esta situación, por esta gente que valientemente lleva adelante sus intenciones de ser como ellos quieren ser y como ellos se ven a sí mismos o a sí mismas, vamos a leeros, como os decía, este poema, en este caso de Andrea Gibson, llamado Columpio, dedicado a este chico Alan. Y a ver qué os parece. De momento le acompañamos con este poema, con Andrea Gibson y con vosotras y vosotros al otro lado de la tumba, Alan con Andrea Gibson y su poema Columpio. ¿Eres un chico o una chica?, me pregunta, mirando hacia arriba desde esos 90 centímetros de cara regordeta y esplendor. Yo le digo, Dylan, llevas 3 años en esta clase y todavía no sabes si soy un chico o una chica. Ajá. Bueno, pues, llegados a este punto, no creo ya que importe, ¿verdad? Ah, no. Me empujas del columpio. Y esto ocurre todos los días. Es una marea de curiosidad de parvulario precipitándose hacia las rocas de mi yo, sea lo que sea yo. En clase hablamos de la Vía Láctea, la órbita del Sol alrededor de la Tierra, o lo que sea. Júpiter, Saturno, Marte. Niños, ¿sabíais que alguna de las estrellas que vemos en el cielo están tan lejos que ya se han consumido? ¿Qué opinas sobre eso, Timmy? Mi madre dice que aunque tienes pelos que te crecen en las piernas y los pelos de tu cabeza son cortos y de punta y hueles muy mal como mi padre, eres una chica. Tienes razón. Gracias, Timmy. Y así funciona. En el patio del recreo, ella mira hacia arriba desde detrás de sus gafas de sol súper rosas y pregunta: ¿Tienes novio? No. Oh, dice. ¿Tienes novia? Yo digo, no, pero si por algún milagro en 20 años al fin tengo una, te prometo que la traeré para que la conozcas. ¿Qué te parece? Vale, ¿me empujas el columpio? Y esa es la cuestión. A ellos no les importa. A ellos no les importa A nosotros, por otra parte, mi padre, sentado al otro lado de la mesa en la cena de Navidad, apretando los dientes por encima del plato aún lleno, su apetito echado a perder por culpa de la intrusión de mi corte de pelo. ¿En qué estabas pensando? Solía ser una chica muy guapa. Luego, por supuesto, está la siempre... universitarios borrachos y gritando mientras se apoyan en las ventanillas de los deportivos de sus papás. ¡Ey! ¿Eres un marica o una bollera? Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si me topase con ellos en mitad de la noche? Luego, por supuesto, está la siempre no suficientemente intensa luz fluorescente de los baños públicos. Señor, señor, ¿se da cuenta de que este es el baño de señoras? Sí, señora, me doy cuenta. Es solo que no me sentía muy cómoda poniéndome este tampón en el pene dentro del baño de caballeros. Pero la mejor es siempre la madre en el mercado, arrugando la nariz y haciendo a un lado los ojos como platos de su hija mientras le susurra: no te quedes mirando, es de mala educación. Y yo quisiera decirle: escuche, señora, la única cosa de mala educación que yo veo es su mano paranoica y maternal, haciendo a un lado la mejor educación sobre una misma que esa pequeña va a recibir jamás. Viviendo con tu belleza sintética, derramada de kiwi, vainilla, labios de Maybelline, caderas de Esther Master. Así que ¿por qué no coges tus rosas y tus azules, tus reglas chico-chica y las empujas en ese carrito junto con tu jodida revista Cosmopolitan? Porque mañana yo empiezo mi día con 28 mentes que saben muchísimo más que tú. Y si me presentase con un vestido de cancán rosa, esos niños no me iban a querer, ni más ni menos. Ey, ¿eres un chico o...? Bah, ¿qué más da? ¿Me empujas el columpio? Y algún día, cuando crezcamos, todo será así de simple.
See the forest for the trees. taking poison for disease. Now it's all shot to hell and back again. I seek redemption for the same old sin, and I fall on my knees. I pray that all the poppies, they will just fade away. But fields of poppies, they remain. And that's how they found me last time, dead. This is my favorite sad story. Forget me not, or I'll forget myself. I've got quite a few things that I'm afraid of. Sometimes I just won't face myself. This is my favorite sad story. Forget me not, or I'll forget myself. I guess I'll just tuck myself away tonight. You know it's been one of those days. Every pretty flower, every lovely flower, every deadly flower hides its life. I do not know why you don't know. I cannot reap what you have sown beneath this blanket of loose soil wrapped around my mortal coil. Irises lay in spring mud where lovers drown each other's sorrow. Where lovers dream about tomorrow. As for me, I drown another kind. Sadness runs course through my veins. Posies read, they crown me.
Bien, pues tras este alegato lírico contra la transfobia y demás, vamos a continuar en es que espero que os haya gustado este poema, que refleja bastante bien una situación, aunque claro, yo os hablaba de los del mundo de la escuela, del resto de alumnos ya más creciditos que los niños de los que habla Andrea Gibson, en los que ella sitúa algún tipo de esperanza todavía en cuanto a la amplitud de miras. Ciertamente, a medida que van creciendo los seres humanos, van adoptando y asimilando toda la porquería y basura ambiental de una sociedad determinada en la que les ven hacer y prosperar. Y bueno, está claro que reproducen esquemas negativos y esquemas letales, tóxicos y nocivos que ven en otras situaciones, sobre todo en la familia. Pero bueno, ahí queda eso, ahí queda eso. Espero que quede, precisamente. Y ahora continuamos con la recomendación que os voy a hacer de dos publicaciones de... Pertenecen, sus autoras son dos mujeres encantadoras y cuya creatividad siempre me ha resultado fascinante en los diferentes ámbitos que abarcan. La primera de estas dos publicaciones, de hecho, es la única que puede ser asequible, dado que la otra es una publicación, podríamos decir, universitaria, o no universitaria, pero sí la edición. Se trata de un fanzine o una publicación libresca en formato fanzine, aunque ya os avanzo, o bueno, no sé si voy a decirlo, los futuros proyectos editoriales de la del colectivo de distribuidora y colectivo Antipersona, que no solo va a editar fanzines como hasta ahora, sino en el futuro caerán algunos libros, si no voy muy errado, espero que no. Esta editorial de Madrid, cuya alma mater es Laila Martínez, junto con más gente, por supuesto, pero a ellas la que conocemos de esta historia de Antipersona, de quien os he leído tantas cosas aquí, y que ha editado varias cosas, pero la última es un interesantísimo folleto, iba a decir, no sabría cómo, nunca sé cómo definir este tipo de publicaciones, en la que nos habla, nos sitúa cuatro textos en concreto, unidos bajo el lema de batallones de mujeres en guerras y revoluciones. Luego os diré cuáles son estos cuatro mundos, pero os quería leer la introducción de que escribe Laila sobre, bueno, ya lo llama fanzine, es un fanzine ciertamente, con un espíritu libresco y de investigación, como os decía, muy afilada, y en el que se plantean algunas cosas que está muy bien que salgan a la luz de esta manera y con esta visión incisiva que tiene Laila sobre las cosas, ya que generalmente nos dejamos llevar por algunas apreciaciones de la realidad que en el fondo son bastante chuscas. Y bueno, está bien atender a estas visiones más vidriosas, en el buen sentido de la palabra, que nos permiten atisbar otros colores o otras formas de la luz sobre la vida y la existencia y sus pequeñas parcelas ordenadas en mundos extraños como el que nos cuenta, que por varios motivos, bueno, dejo que sea ella quien lo explique. Batallones de mujeres en guerras y revoluciones, de Laila Martínez. Este fanzine recoge las historias de cuatro batallones compuestos únicamente por mujeres que participaron en distintas revoluciones y conflictos armados. A lo largo de la historia, las mujeres han protagonizado muchas insurrecciones y formado parte de numerosos ejércitos y guerrillas, pero en muy pocas ocasiones lo han hecho en igualdad con los hombres. Con demasiada frecuencia, las mujeres han tenido que pelear a los dos lados de la barricada, en uno contra el enemigo y en otro contra el machismo de sus propios compañeros. La organización de estos batallones fue un intento de construir las condiciones que permitiesen que las mujeres peleasen de forma autónoma y en igualdad de condiciones con los hombres. Esto, sin embargo, no siempre lo entendieron. La historia de estos batallones es también la historia de las distintas estrategias que ha elaborado el patriarcado para seguir manteniendo la dominación sobre las mujeres. Si echamos un vistazo a los batallones de principios del siglo XX, la estrategia es clara: la completa invisibilización. La lucha de las mujeres Igbo o de las soldaderas de la Revolución Mexicana ha desaparecido de la historia y apenas existen fuentes documentales. Ni una sola noticia en la prensa, casi ninguna foto. Su rastro se pierde para siempre. En cambio, en las historias de los batallones más actuales, la estrategia es mucho más sutil. En vez de ser invisibilizadas, las mujeres son sobreexpuestas. El caso de las milicianas kurdas es quizás el más claro. En la época del capitalismo caníbal, sus fotos son consumidas vorazmente en lugares muy lejanos a donde ellas combaten, en una maniobra que no dice nada de su lucha, pero habla a gritos de nuestras propias fantasías patriarcales, nuestra propia miseria y nuestro profundo aburrimiento. Frente a estas estrategias de invisibilización o sobreexposición, la construcción de un discurso autónomo, empoderador y colectivo. Por último, queríamos advertir que este fanzine no pretende hacer una apología de la violencia ni sugerir que las luchas importantes de las mujeres son las que tienen que ver con las armas. Lo segundo nos parece una afirmación demasiado estúpida para comentarla siquiera. Y respecto a lo primero, tenemos varias razones, pero la más importante es esta. El debate violencia no nos interesa porque es un debate creado por el poder. Para explicar rápidamente nuestra postura basta con citar a Stirner. La violencia, cuando está administrada por el Estado, se llama derecho, y cuando está administrada por el individuo, se llama delito. Por otro lado, otra razón importante es nuestra propia vergüenza. Nos sentimos ridículos haciendo apología de la lucha armada cuando seríamos incapaces de meterle siquiera las balas a un Kalashnikov. Y mientras nuestros culos blancos occidentales están tranquilamente sentados en una silla a miles de kilómetros del conflicto más cercano, a estos culitos aún les queda un poco de vergüenza. Y tras esta firme y, bueno, y tajante introducción de Laila Martínez, os leo los títulos de los textos que ha pergeñado para esta obra fascinante. El primero es La Revolución Mexicana, El imbécil de Pancho Villa y El batallón de mujeres de Petra Herrera. El segundo, La independencia de la India, El fantasma de Rani de Jhansi y El regimiento de Lakshmi Sahgal. El tercero, La colonización de Nigeria y la guerra de las mujeres Igbo que patearon un montón de culos blancos y negros. Y el último, El infierno sirio, la revolución de Rojava y la lucha de las milicianas kurdas. You make me sick. Bien, tras las ratas de Satán, que han sonado ahora Satan Rats, seguimos con el otro, la otra publicación que, como os decía, es de difícil, muy difícil acceso, ya que fue editada en el año 2006 en Pamplona, bajo los auspicios económicos de la Fundación Caja Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, cosa que a mí me hace mucha gracia, dado el material que forma parte de esta obra maravillosa de la amiga Elba Martínez, que podéis ver su portfolio en internet. Creo que es Elba, no recuerdo, me tendréis que perdonar, pero si lo buscáis, elbamartínez.com, puede ser, .org, no me acuerdo, pero Elba Martínez portfolio la encontraréis. Y en este caso es una publicación llamada Pause, que consiste en la fotografía de chinos de heroína sobre PVC, ya sabéis, en papel de plata, con los restos que ha dejado el transcurso de el hecho de fumar heroína sobre ellos, lo que se llama Chase the Dragon, cazar al dragón. Y bueno, no solo unas cuantas fotos de las diferentes formas que deja este transcurso, este discurrir del fumar sobre el papel de plata, sino que luego ella genera una serie de ilustraciones en acrílico sobre tabla, figurando con algunos colores, figurando estas formas de los chinos de heroína, y después pues unas cuantas fotos también que forman parte del último, bueno, de la última, de la última sección de esta obra. Lo que os queremos leer de este Pause de Elba Martínez es la introducción, el prólogo que le escribió Leopoldo María Panero, muy amigo suyo en los últimos años de su vida, de la vida de Leopoldo, quiero decir. Y bueno, un prólogo que es muy muy bonito, como podréis comprobar ahora mismo. Hablando de Henri Michaux y de los chinos que acompañan el hacer de Elba Martínez, la vida es una droga dura como el alcohol. El alcohol de la vida, el alcohol y el saber, como dijera Bataille, en este país en donde nadie lee, en este país que es tan profundamente analfabeto como la vida. Y solo la muerte es la luz, solo la muerte no es una droga y es la verdad. Y como dijera Malraux, solo la muerte convierte la condición humana en destino. Y eso es Cristo y el anticristo. Solo la muerte sella el pacto con el demonio de la vida. Solo la muerte no es pecado. Más luz, mehr Licht, dijo Goethe con la muerte en los labios, más luz. Y ello será cuando la muerte nos ilumine. La muerte, la única hechicera, convierte un pedazo de pan en una joya y una pata de pollo en un tesoro. Y eso es la vida, una pata de pollo en el suelo, una pata de pájaro por 20 duros, como decía yo en un poema dedicado a la grifa, o bien, como decía Shelley, una mancha brillante en una escena sórdida. Y el poema está siempre por terminar. El poema es el fin de la vida. O bien, como dijera Bataille, solo en el periscopio del doctor Petiot está la cumbre de la condición humana.
In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Vale idea, vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un super mimo, un po' come te. E poi che avresti di speciale, che in un altro no non c'è.
Che idea?
Vale idea, non vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Vale idea, attento lei, lunga la sa, lei ti fa girare il mondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai?
M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada.
Pues sí, no sé muy bien por qué me ha venido esta canción a la mente, pero lo que sí estoy seguro es de que a Leopoldo María Panero le habría encantado.
¡Qué idea!
Ahora, amigos y amigas, antes de enfocar la recta final de este programa, más cortito que los habituales, de momento iremos reintegrándonos en la realidad de los programas poco a poco, vamos con un poema de aquellos que traducía Luis Antonio de Villena y que escribió Maurice Rollinat. Hará bastante tiempo este poeta considerado decadentista, ya que estamos, y que lleva por título Un bohemio.
¿Qué idea?
Siempre el hambre larga cual alguacil, perdón, me sigue. Siempre el hambre larga cual alguacil me sigue. La calleja siniestra es mi solo habitáculo. Y desde que recuerdo arrastrarme en mi cuerpo, me engancho a la desgracia y en la tranca tropiezo. París me muestra en vano marea y decorados. Voy sordo a todo ruido y ciego al espectáculo. Mi alma se pudre al fondo de mi cuerpo, donde el pálido verme hizo su receptáculo. Aterido fantasma en pútridos harapos, residuo de residuos y de los pecios pecio, a los perros espanto con mi aire funesto. Soy horrible, reseco, renqueante y torcido, pero me burlo aún al pensar que me queda un orgullo tan grande como la eternidad.
podría decir que esto es el fin. Tras tantos años y una guerra, nada cambia y nada queda. Pero no hay forma de salir sin ser un perdedor. Tantos años y una guerra, las heridas siguen abiertas. Estoy luchando por sobrevivir, loco.
Pues sí, el fin para algunas cosas y algunos seres. Hace poco fue el fin para la persona que cantaba esta canción, una de mis favoritas de TNT, Jesús Arias, que pasó al otro lado de la tumba ahora muy pocos días, y desde aquí le acompañamos en este tránsito. Bueno, pues entramos en la recta final, lo haremos con dos pequeños relatos. El primero de ellos consistirá en una obra de un autor del que vamos a ir a hablar mucho aquí a este lado de la tumba, si es que continuamos o vamos acelerando nuestro ritmo de apariciones desde la nada o desde la penumbra. Se trata de un autor que nos está fascinando mucho y que nos sorprende en gran medida el hecho de que sea absolutamente desconocido. El autor de Hamburgo, que vivió solo 26 años y en solo dos escribió toda su obra, un autor alemán de la llamada literatura de los escombros, de las ruinas de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, luego en otro programa, en otra ocasión, os contaré cosas sobre él y un montón de historias que me parecen fascinantes, del autor hamburgués hamburgués de Hamburgo, Wolfgang Borchert. Wolfgang Borchert o Borchert se escribiría. Bien, os voy a leer la pista de bolos. Es muy cortito. A ver qué os parece la pista de bolos de Wolfgang Borchert. Somos los jugadores de bolos. Y nosotros mismos somos las bolas, pero también somos los bolos que caen. La pista donde suenan los impactos es nuestro corazón. Dos hombres habían hecho un agujero en la tierra. Era bastante espacioso y casi confortable. Como una tumba, se podía aceptar. Delante tenían un fusil. Alguien lo había inventado para poder disparar a la gente. Por lo general, las personas no les resultaban conocidas, ni siquiera entendían su idioma. Y a ellos nadie les había hecho nada. Sin embargo, tenían que dispararles con el fusil. Alguien lo había ordenado así. Y para poder matar a una buena cantidad, alguien había inventado que el fusil disparase más de 60 veces por minuto. Por esa razón, había recibido una recompensa. Algo apartado de los dos hombres había otro agujero. Por él asomó la cabeza de un hombre. Tenía una nariz capaz de oler perfume, ojos que podían ver una ciudad o una flor. Tenía una boca con la que podía comer pan y decir Inge o madre. Esa cabeza la vieron los dos hombres a quienes había sido entregado el fusil. «Dispara», dijo uno. El otro disparó. Entonces la cabeza se rompió. Ya no podía oler perfume, ni ver ciudades, ni decir Inge. Nunca más. Los dos hombres llevaban muchos meses en el agujero. Rompieron muchas cabezas. Y estas siempre eran de personas que no conocían en absoluto, que no les habían hecho nada y a las que ellos ni siquiera comprendían. Pero alguien había inventado el fusil que disparaba más de 60 veces por minuto y alguien había dado la orden. Poco a poco, los dos hombres destrozaron tantas cabezas como para hacer con ellas una gran montaña. Y cuando los dos hombres dormían, empezaban las cabezas a rodar, como en una pista de bolos, con un retumbo ligero. Por esta causa, se despertaban los dos hombres. «Pero hemos recibido órdenes», susurraba el uno. «Pero nosotros lo hemos hecho», gritaba el otro. «Pero era terrible», se lamentaba el uno. «Pero a veces también era divertido», se reía el otro. «No», gritaba el susurrador. «Sí», susurraba el otro, «a veces era divertido. Esa es la cuestión, realmente divertido». Estuvieron sentados durante horas por la noche. No dormían. En esto dijo el uno: «Pero Dios nos ha hecho así». «Pero Dios tiene una disculpa», dijo el otro. «No existe». «¿No existe?», preguntó el primero. «Esa es su única disculpa», respondió el segundo. «Pero nosotros, nosotros existimos», susurró el primero. «Sí, nosotros existimos», susurró el segundo. Los dos hombres que habían recibido la orden de destrozar montones de cabezas no durmieron durante la noche, pues las cabezas producían un ligero retumbo. Entonces, Entonces dijo el uno: «¿Y ahora nosotros cargamos con todo el peso?». «Sí», dijo el otro, «ahora cargamos nosotros con todo el peso». A este punto alguien dio una voz: «Preparaos, empezamos otra vez». Los dos hombres se pusieron de pie y cogieron el fusil. Y cada vez que veían a una persona, le pegaban un tiro. Y siempre era una persona a la que no conocían y que no les había hecho nada. Pero ellos disparaban contra ella. Con ese fin, alguien había inventado el fusil. Por ello, había recibido una recompensa. Y alguien había dado la orden.
Single voice, what sort of where is this? Are we so we're complicated, so what?
Pues sí, His Name Is Alive, se preguntaban por qué la gente desaparece. Why people disappear. Y bueno, Wolfgang Borsser nos daba una idea, invitándonos a la rebelión en todas las boleras asesinas del mundo. Y bien, pues vamos a terminar con un relato un poco menos denso que todo lo que hemos ido teniendo hoy, algo un poco más jocoso, si es que eso es posible. Y no voy a entrar en... Bueno, no lo voy a describir porque me cuesta describir estas cosas porque no lo... Bueno, la literatura, digamos, cómica no es mi fuerte y tampoco es mi fuerte siquiera entenderla, pero aún así... No sé muy bien las cosas que son o no son cómicas, pero esto es bastante gracioso. Es un relato de David Sedaris, de O Blanca Navidad, un libro que cayó en mis manos estos días precisamente. Al mover otros libros de una estantería, cayó este en estos días, por lo tanto, era una sincronicidad que me forzaba a leerlo, aunque no supiera nada ni del autor ni del llamado O Blanca Navidad, relatos ambientados en la Navidad. Y bueno, ya que estamos en Navidad y aunque no voy a hacer ningún comentario acerca de estas fiestas, por nada en especial, porque está bien que cada uno tenga sus ideas acerca de, o su impresión, su tendencia vital hacia los momentos que conforman estos extraños momentos del año. Y os voy a leer esta como crítica teatral realizada de un modo esperpéntico, basada en las obras de teatro de los niños en los colegios, cosa que, bueno, es tan suficientemente absurda como para que os la lea. Se llama En primera fila con Tadeusz Bristol, de David Sedaris. Navidad trillada. Los jóvenes actores de Scotchfield nos traen el dulce más blando de la temporada navideña. La llegada de la Navidad implica tres cosas: malas películas, programación televisiva imperdonable y obras de teatro que son incluso peores. Me refiero a ese teatro que te parte los huesos, de la clase que nuestros antepasados solían infligir al enemigo antes de la invención de la noria de desmembramiento. Me refiero a una tortura comparable a la reposición de 1994 en el Scotchfield Dinner Theatre de la obra Con Blau Jorhorn, una producción que violaba todos los puntos acordados en la Convención para los Derechos Humanos. Para aquellos que disfrutan de la comodidad de un bonito juego de chinchetas, me permito recomendar cualquiera de las terribles obras y cuadros escénicos que actualmente despiertan gritos de compasión en los confines de nuestros colegios de primaria y secundaria. No me cabe duda de que se me reprochará el hecho de criticar el trabajo de los niños, pero como suele decir mi patólogo, el cáncer es mejor tratarlo cuanto antes. Si uno sobrepasa por casualidad el 1,30 m de alto, la agonía que le espera en el colegio elemental del Sagrado Corazón empieza en el mismo instante en que toma asiento. Unos asientos que no eran más que miserables sillitas puestas en círculo, formando una especie de anfiteatro, impregnadas de un hedor parecido al de la lasaña prefabricada. Mi pregunta no es por qué eligieron representar la obra en una cafetería pobremente disfrazada de teatro, sino por qué se molestaron en representarla en cualquier lugar. La historia de la primera Navidad es un amasijo sobrevalorado, transformado en obra de teatro, que sería altamente recomendable para aquellos que quieren curarse el insomnio crónico. Aunque el programa no mencionaba el nombre del director, el apático escenario sugería la mano, tullida y parcialmente paralizada, de la hermana Mary Elizabeth Bronson, que debería haber sido excomulgada tras la desastrosa función de Acción de Gracias de la temporada anterior. Una vez más, los actores, sacados de las clases de primer a tercer curso de primaria, iluminaban el escenario con un entusiasmo que la mayoría de chicos reserva para la vacunación contra la viruela. Uno apenas puede reprocharle su falta de vitalidad, ya que el apestoso y aburrido guión consiste no en vivos diálogos, sino en una patética serie de frases enunciativas. María, José, estoy cansada. José a María, pasaremos aquí la noche. No hay pasión ni intercambio, y el público no tarda en cansarse de esta gélida relación. En el papel de María, Shannon Burke, de 6 años, apenas consigue que nos creamos que es virgen. Una presencia en escena empalagosa y provocativa, su actuación parecía basarse únicamente en una molesta tendencia a levantarse la falda y en raras ocasiones a abrir los ojos. En cuanto a José, encarnado por el estudiante de segundo curso Douglas Tratchar, no estaría de más recordarle que aunque técnicamente hablando su personaje no fecundó a la Virgen María, sí debería comportarse como si fuera capaz de hacerlo. Mezclados con ellos había un puñado de pastores despistados y un trío de niños de 7 años portadores de regalos que más bien parecían dispuestos a hundir el pesebre a pedradas. Por lo que se refiere a la iluminación, el Colegio del Sagrado Corazón eligió confiar en los fogonazos del flash disparados por los testarudos padres y madres responsables de la creación de aquellos zombies que deambulaban de un lado a otro por las baldosas de cerámica del comedor. El orgullo paterno es una emoción comprensible en determinadas circunstancias, pero en el teatro no tiene lugar, ya que anima a los niños a creer en un talento que, en la mayoría de ocasiones, simplemente no existe. Para que una obra funcione hace falta que interese a todo el mundo, sin tener en cuenta la relación que te una a los actores, y esta producción me alió con los aburridos trabajadores de la cafetería. El momento culminante se produjo cuando, señalando la enorme caja de cartón que hacía las funciones de pesebre, un rey mago sin demasiados poderes proclamó: «Un niño ha parido». Y un adulto, yo, estaba al borde del suicidio. Charles Sinclair, de 10 años, que demostró unas prometedoras dotes el año anterior con La nieve cae en silencio, ha vuelto a las candilejas y se presenta ante nosotros con el oxidado título de Un reno de regalo, que actualmente se representa en la escuela primaria de Scotchfield. El sentimentalismo de la historia solo puede compararse con su previsibilidad, y el diálogo imprime en el público la misma huella que una caja de bistecs de ternera caducados. La trama, si se me permite usar esa palabra tan a la ligera, incluye a un niño llamado Jeremy, Billy Squires, que sentado frente a la chimenea espera la llegada de... ¿A que no sabéis quién? Cuando por fin llega Santa, engulle unas cuantas galletas y muestra a nuestro héroe un cargamento de regalos de última generación. Pero Jeremy no quiere consolas de videojuegos. Quiere un reno. Obligado a ceder, Santa accede a dejarle al viejo Blitzen, representado por un desobediente gran danés que según el programa responde al nombre de Marmaduke II. Solo con su pesada carga, Jeremy se debate con su minúscula conciencia, llegando a la conclusión de que tal vez no sea justo para el reno tener que vivir en el almacén del sótano de papá. Lo que sigue es una lacrimosa despedida que dura más o menos la misma cantidad de tiempo que tarda una secuoya en pasar de semilla a árbol maduro. Para cuando por fin el niño devuelve el reno a Santa, ya nos importa un comino si el pobre bicho vive o muere. Me alegró que lo sacaran de escena antes de que su aparato digestivo pudiera procesar y expulsar los 2 kilos de palomitas que se necesitaron para evitar que aquel enorme animal se largara antes de tiempo. Aun a riesgo de revelar el secreto a aquellos que todavía no han ido a verla, permitidme que os comente que todo el encuentro Santa Reno no era más que un sueño, Nuestro héroe despierta rodeado de regalos de Navidad, ha aprendido una lección y bla, bla, bla. El único punto brillante de la velada fue la presencia de Kevin Tabby Matchwell, el porquerizo de 11 años que representaba el papel de Santa con una autenticidad deslumbrante. La barba postiza tendía a sofocar su discurso, pero por lo que se refiere al ruido que hacían sus muslos al andar, podía oírse hasta en el Polo Norte. Sin embargo, la emocionada producción tendía a reflejar la típica comida navideña en la que no se salvan ni los dulces rellenos. Una vez más, los sádicos responsables de la escuela de secundaria Jane Snow Hernández se han devanado los sesos en su intento de convertir un cuento de Navidad en una especie de alegato. Podría haber pasado por alto el penoso valor de la producción y el ritmo, lento hasta la saciedad, pero estamos hablando de gente de sexto curso, que debería saber mejor lo que hace. La verdad es que adaptar este rollo dickensiano no tiene ningún sentido, a menos que uno sea capaz de ir más allá de la moraleja barata de la historia y poner toda la carne en el asador. Se trata de sacar las vísceras del relato, que en este caso se nos sirve en forma de entremés y además empalagoso. La mayor parte de la culpa recae en la directora, Becky Mee Michaels, de 11 años, que parece haber aprendido sus secretos escénicos de los guardias jurado del colegio. Tiende a agrupar a los actores moviéndolos en grupos de 5 o más. Apostando por un reparto moderno y racialmente mixto, Michaels nos propone un pequeño team negro, haciendo que el público se pregunte, ¿qué se supone que es adoptado? Se trata de un movimiento de distracción erróneo y absurdo. El papel estaba representado por el joven Lamar Williams, quien al menos se las arreglaba para mantener una cojera convincente. El programa de mano advierte que había perdido el pie derecho recientemente por culpa de la diabetes, pero ¿es esa razón suficiente para elegirlo? En su papel, el chico dedica la mayor parte del tiempo a despertar compasión, robándole escenas incluso al brillante rótulo de salida. Bob Cratchit, representado aquí por Benjamin Treat, parece haber aprendido el acento cockney viendo unas cuantas grabaciones de episodios de Hee Haw, y el Mr. Scrooge de Herschel Fleischmann era casi tan cursi como pequeño Tim. El escenario no carecía de encanto, pero el abismal vestuario diseñado por Jodie Lennon debería marcar el final de una breve e inadvertida carrera. Yo tenía náuseas del olor a pintura en spray aplicada sobre las zapatillas deportivas, y si llego a ver otro sombrero fabricado a base de latas de carne, juro que saco un arma. El problema con todos estos espectáculos radica parcialmente en sus enloquecedoras ganas de complacer. Con sonrisas tan tensas como cuerdas de violín, estos desesperados aficionados se paseaban por los escenarios locales, ocultándose tras su juventud y suplicando, casi exigiendo, el perdón de sus egregios errores. El inglés se mascullaba hasta quedar reducido a una pasta. Las oportunidades se perdían una tras otra y los decorados se cambiaban con una lentitud tal que hacía pensar que el personal de atrezo estaba formado por un grupo de enyesados. Aunque se definen a sí mismas como entretenimiento navideño, ni una sola de esas producciones llegaba a capturar el espíritu de la Navidad. Esta brillante ironía parecía escapar a la multitud de compradores de entradas, que engullían estos pavos crudos hasta no dejar ni los huesos. Se trataba de un público que se reía ante cualquier fallo técnico y aplaudía al unísono cada vez que aparecía en escena un nuevo personaje. Cuando caía el telón, se ponían en pie dedicando una cerrada ovación tras otra, dejándome doblado en mi sillita tamaño muñeca, preguntándome: ¿tienen algún problema? ¿O es que se me ha escapado algo? Thank you. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo en el programa de hoy, un programa que habéis visto más corto, más reducido. Os hemos dejado escuchando antes la grabación de nuestra representación en vivo del programa, nuestro ritual de pervivencia en el local Helio Gabalog, al que podéis acceder en nuestro podcast hasta lo de la tumba.contrabanda.org, a ver si os gusta. Y bueno, hemos tenido este programa más cortito, pero en esta transición hacia la regularidad con algunas pequeñas innovaciones o cambios que queremos implantar en esta especie de conjuro cotidiano que hacemos invocando a no se sabe muy bien qué. Nos marchamos y lo queremos hacer con un precioso poema muy cortito de E.E. Cummings, se llama ¿Quién eres tú, pequeño yo? Y con esto nos marchamos hasta, esperamos que sea la semana que viene, en el que ya, de todas, sería el primer programa del año y estas serán las últimas palabras que diré este año. Así que creo que está bien que sean las de este precioso y pequeño poema de Cummings o como sea que se diga. Allá va. ¿Quién eres tú, pequeño yo, con 5 años o 6, mirando desde una alta ventana el dorado crepúsculo de noviembre, pensando si el día ha de transformarse en noche? He ahí una hermosa manera. Feliz año a todas y a todos. Nos encontramos a través de este vínculo radiofónico dentro de unos cuantos días. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao. I'll drag you down to the deep blue sea.